inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad de Rosario y desde los micrófonos de mi casa aquí en Bogotá, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, envío un cálido saludo a todas las y los ciberoyentes y siempre me gusta dar gracias por estar hoy aquí emitiendo y llevando a cabo este programa. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de unos versos escritos por mi invitada, Nancy Lucía Moreno, que se llama Inenarrable. Un verso que ella escribe para un amigo que muere. Este verso nos permite como de reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con ella, nuestra invitada, la doctora Nancy Lucía Moreno, con quien hablaremos el tema de hoy, Acompañando a Morir. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que a través de las plataformas de broadcasting como radio.garden, y de igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosario.radio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión, recuerden que todos los podcasts de los programas los encuentran en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer como U Rosario Radio. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa y los invito a que me dejen saber sus comentarios y observaciones. Y recientemente, del programa que grabamos la semana pasada con Fabiana Marín, me han llegado comentarios que de lo interesante que es empezar a entender la actividad física, por ejemplo, como de una forma diferente. Y me siguen llegando comentarios de los podcasts que hicimos en relación con la edad y la pandemia, de todo lo que se movió en las personas. Muchas personas se sienten identificadas. Y pues los agradecimientos son porque se ponen en palabras de otro lo que uno ha sentido. Entonces eso me parece que ha sido muy, muy bonito. Bueno, igual los invito a seguir sugiriendo temas o personas que puedan estar en nuestro programa y me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master. Aquí seguimos firmes para no seguir emitiendo programas. Y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que podamos también seguir generando contenidos desde nuestras casas. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y las invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba hace un momentito, estos versos me los compartió generosamente nuestra invitada, Nancy Moreno. Entonces me voy a permitir leerlos. Y ahora más tardecito en la conversación ella nos contará un poco el origen de este verso. Inenarrable. Cuando te miro, siento mi dolor. Cuando te siento, percibo mi sufrimiento. Cuando te toco, te desvaneces en mis manos. No sé qué sientes, qué percibes, pues tu cuerpo se ha desmoronado en viento. Y, sin embargo, estás ahí, no te has ido. Yo estando ahí, no estoy. Estoy en mi experiencia, no en la tuya, y no te puedo acompañar porque no comprendo lo que para los dos es inenarrable. Muchas gracias, Nancy, por compartirlo. Buenos días, Nancy. Bueno, pues, usualmente después te hago tu presentación, pero me gustaría, Nancy, que nos contaras un poquito el origen de este verso.
Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias, Victoria, por la invitación. Realmente ha sido como un espacio interesante. Bueno, entonces les comparto. En el momento en que yo lo escribí, yo estaba viviendo un momento muy difícil con mi enfermedad. Me acaban de declarar terminal y mi mejor amigo, con quien hice yo el gran proyecto en mi vida, le diagnosticaron su enfermedad al tiempo y también le dijeron que era terminal, y estamos como compitiendo quién se iba a morir primero. Entonces, pues imagínate la cantidad de compartires y de cosas que uno hace con una persona tan especial en su vida. Y nosotros dos somos paliativistas, o era, pues él era paliativista también. De hecho, él fue mi maestro de cuidado paliativo. Y yo estaba reflexionando sobre un tema del que nunca habíamos abordado, y es que cuando uno está viviendo ese paso, uno se siente solo, y se siente muy solo porque sus seres más allegados, sus seres más queridos, sienten tanto dolor por el miedo a perderlo a uno, que lo dejan a uno solo. Entonces uno termina viviendo su experiencia de sufrimiento completamente solos, porque los que están al lado están con tanto miedo y con tanta aversión a ver el proceso de deterioro del cuerpo de uno, porque están aterrorizados por la muerte, que finalmente uno se queda viviendo la experiencia completamente solo. Entonces el familiar o el amigo está frente a uno sintiendo un dolor inmenso y tratando de voltear la cara y diciendo, no, vamos por el milagro, vamos por tal tratamiento, pero no lo miran a uno. Y cuando lo miran a uno es como si lo miraran con asco, ¿sí? Entonces, de hecho, el deterioro del cuerpo de uno es tan brutal que a las personas comunes y corrientes, lo amen o no lo amen a uno, sienten miedo y yo viví las experiencias de rechazo profundas solamente porque yo estaba enfermo. O sea, yo nunca había sentido el tema de que me hicieran a un lado por alguna razón o que me discriminaran por algo, y por primera vez en la vida sentí cómo me discriminaron porque estaba enferma, porque mi historia de enfermedad, que era inocultable porque mi cuerpo se estaba deteriorando rápidamente, y yo estaba cada vez más limitada, solamente mi cuerpo, mi existencia y mi presencia, y obviamente pues mi historia, que era inocultable, generaba conflicto a mi alrededor. La gente se moría del susto. Entonces, eso lo hacía muy, muy difícil. Entonces, con él, con esta persona que te digo que fue mi gran amigo, nos pasó algo así. Él no sabía cómo hablarme, él no sabía qué decirme cuando ya yo estaba en mis peores momentos, y cuando él estaba en sus peores momentos, yo no sabía cómo hablarle y no sabía qué decirle y no sabía cómo ponerme en su lugar, porque para mí era un conflicto grandísimo. Pero sentía tanto amor y tanto aprecio por él que ahí estaba, pero era como un estar forzado, era como un estar y no estar al tiempo. Y después es estar ahí, tener la oportunidad de estar ahí, hasta cuando él al final me dijo, no importa, no me tienes que decir nada, estuviste y ya. Eso era lo que fue importante. Entonces, de eso habla el poema, de que esa tensión permanente con una persona que está en sufrimiento extremo y que está viviendo y experimentando los cambios de su cuerpo, es una experiencia que es dual, porque es una experiencia única que no es compartible con los demás, pero que es el momento en el que uno más quiere compartir íntimamente con el otro. Entonces, de eso habla el poema.
Qué lindo, gracias Nancy por compartirlo, además el nombre, ¿no? Inenarrable, o sea, es que no, es muy difícil ponerlo en palabras, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí para que entonces entremos de lleno en nuestra conversación. Gracias Nancy por compartirnos ese bello poema y todo tu sentimiento.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Ahora sí, bienvenida Nancy, empezamos al revés. Y bueno, no te presenté, de verdad, muy agradecida que estés hoy en este programa. Y agradezco infinitamente a Alfonso Rodríguez, que también ha estado en este programa. Y cuando yo le dije, yo quiero en el programa tener un tema de eso, me dijo, háblate con Nancy. Nancy es la persona que te puede ayudar. Entonces, pues Nancy, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros.
Bueno, no, muchísimas gracias.
Bueno, entonces Nancy, la doctora Nancy Lucía Moreno Serrano, es una médica psiquiatra, algesióloga y paliativista, maestra en estudios sociales y culturales, y actualmente la coordinadora del Diplomado en Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad del Rosario. Entonces, Nancy, ¿cómo llegas tú, antes de que hablemos un poco de lo que ya nos comentaste, de tu enfermedad terminal y todo esto, antes de eso, tú ya eras paliativista, llegaste allá después? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿cómo llegas a este mundo o a esta especialidad de los profesionales de la salud, que es tan compleja, ¿no? Porque es acompañar a morir, ¿no? ¿Cómo acompañamos a morir? Entonces, ¿cómo es esto? Cuéntanos un poco.
Bueno, realmente la experiencia que me marcó y que me llevó a buscar este camino fue la acompañar la muerte de mi primo, que la relación con él era muy estrecha. Él falleció a los 30 años de cáncer de pulmón. Uh-huh. Y yo fui quien hizo el diagnóstico de su cáncer. Recién llegué a mi rural de médica. O sea, todavía no era especialista en nada. Yo hice el diagnóstico, hice la remisión al cancerológico y tuve que ver todo lo difícil que es para las personas estar en este proceso de tratamiento. En esa época el cuidado paliativo no estaba bien desarrollado en el país, no existía como cátedra en ninguna universidad, no existía, en mi universidad nunca me enseñaron y me dijeron nada, absolutamente nada del tema. En aquella época había una fundación que era la Fundación Omega, que fue la que me dio como herramientas básicas, y en el cancerológico el tema no estaba tampoco bien desarrollado. Entonces, yo con mis escasísimas herramientas tuve que hacer el cuidado paliativo de mi primo, además porque yo tenía una vinculación muy especial con él, y él me dijo, no, quédate conmigo, no me abandones, lo único que yo te pido es no me abandones. Fue muy complejo, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista emocional, y hasta que él falleció en mis brazos, y yo hice todo el cuidado paliativo de esa familia, así como a trancas y a muchas, y de él, y eso me dejó como la inquietud, oiga, hay un vacío muy grande acá, a uno le enseñan es a cuidar la vida y a luchar por la vida, pero no le enseñan a vivir algo tan terrible como esto, y de ahí quedó la inquietud. En aquella época, como no existía formación, yo dije, bueno, la otra que fue súper difícil, que fue la de atender las relaciones familiares, el duelo, el tema con los hijos de él fue complicadísimo, con la mamá de él. Entonces yo dije, bueno, lo otro que me podría servir es ser psiquiatra. Y eso fue también lo que me llevó a estudiar psiquiatría. Ya cuando terminé psiquiatría, yo seguí con el tema de seguir trabajando con el cuerpo, y por eso hice formación en psiquiatría de enlace, y haciendo la formación en psiquiatría de enlace fue cuando me encontré con el ser maravilloso que fue John Jairo Hernández, que fue mi maestro en dolor y cuidado paliativo, y empecé a colaborar activamente con él y hacer grupo de estudio con él. Yo hacía parte de su equipo interdisciplinar como especialista de salud mental, y con él fue con quien yo me vinculé con la Universidad Rosario, creando la especialidad en dolor y cuidado paliativo y creando el diplomado de dolor y cuidado paliativo, que ya completamos 21 años este año. Imagínate. Entonces, esa fue como la aventura. Ya pues al final pues fuimos grandes amigos y coequiperos, pero esto fue un proyecto como de toda la vida, y fue yo creo que fue una aventura muy hermosa, de la cual me siento como muy orgullosa de haber sido parte, pero quien fue uno de los grandes pioneros en Colombia fue John Jairo. Él fue el maestro de todos nosotros.
Gracias, Nancy. Tú mencionas, bueno, has mencionado ya muchas cosas, especialmente cuando narrabas tus inquietudes cuando hiciste el poema, la vivencia con tu amigo, con tu gran amigo. Y es, primero quería preguntarte una cosa. Cuando tú dices, yo estuve con mi primo, ¿tú crees que ahí, qué fue lo que te movió? ¿Una intuición? ¿El amor? ¿Qué fue lo que movió para que pudieras hacer un acompañamiento tan bello sin tener las herramientas, digámoslo, científicas o técnicas, por decirlo así? Entonces, ¿qué es lo que te mueve ahí para decir, pude acompañarlo, pude estar, pude darle lo mejor y pude hacer de ese momento tan complejo un momento en el que pude estar?
Bueno, yo creo que es el amor profundo. Si hay algo que distinguía a mi primo, era la alegría. Uh-huh. Y las con él yo tuve muchas experiencias felices. En esa época nosotros estábamos tratando de unir nuevamente a las familias, porque cuando fuimos niños fuimos muy unidos, pero después nuestras mamás como que se pelearon y hubo un distanciamiento familiar, y nosotros estábamos como en el plan de volver a unir a las familias. Pero casi todos los recuerdos que yo tengo de él son de todas las travesuras, de cómo él me acompañaba a montar a caballo. Él fue una de las personas que me enseñó a bailar. Con él era diversión, era risa, pero también Él era 10 años mayor que yo, entonces era también después cuando nos reencontramos y estamos tratando de unir a las familias, era encontrar un hombre maduro que estaba tratando de que había encontrado el amor, estaba muy enamorado de su esposa, después de haber tenido una vida muy díscola y de todo lo que significaba para él construir familia. Bueno, para mí él era, yo lo amaba profundamente y para mí fue un goce y tenía una intimidad muy grande con él, fue un goce muy grande acompañarlo, aunque fue muy complicado también porque él sufrió muchísimo en esta enfermedad y su familia también. Entonces, él me dijo, yo no soy capaz si tú no me acompañas. Y en el justo instante de su muerte, él luchó hasta el último momento, él nunca aceptó que estaba muriendo. Y en el último instante, él me dijo, yo no me quiero morir, mis hijos están pequeños, yo amo la vida, yo quiero la vida, pero yo estoy cansado. Todos los días estoy agotado, todos los días tengo dolor. Y yo sé que las cosas no van bien. Pero tú sabes cómo soy yo. Yo quisiera seguir estando, pero si tú me dices que ya es la hora de irme, yo lo acepto. Solamente te pido que me acompañes. Y yo en ese momento le dije, este es el momento de irse.
¿Lo sentiste?
Sí. Entonces, y se lo dije, este es el momento de irse. Y lo acompañé hasta que se fue.
Qué bello, ¿no? Qué bello y qué profundo, porque además es como todo nuestro ser, como ser humanos, es que estamos ahí, ¿no? No está la médica, no está el primo, está el ser humano, ¿no? Está el ser humano con todo, con todo, con todo esto que me parece que es absolutamente precioso. Este componente tan humano que hay que tener para acompañar este proceso tan duro, pero que también puede ser hermoso, ¿no? El irse, ¿no? El irse puede ser un momento doloroso, porque como decías con tu primo, no, me quiero aferrar a la vida, pero tal vez ya no, no es el, no te, este cuerpo ya no da para estar aquí. Entonces, ¿cómo esto se incluye, por ejemplo, hoy en las especialidades médicas? En las especialidades de salud, no, es el elemento técnico nomás.
No, 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 no se incluye.
No.
Ese es como de los grandes problemas que hemos visto y que fue lo que originó el diplomado. Finalmente, el objetivo del diplomado era como hacer un remedial para aquellos profesionales de la salud, porque es abierto a todas las profesiones de la salud, no solamente a los médicos, para que se enteren. Y en la Universidad del Rosario lo teníamos como electiva. Ya eso lo retiraron. Después del último cambio curricular. Pero de acuerdo al estudio del Observatorio Colombiano de Dolor de Cuidado Paliativo, realmente son muy poquitos los programas los que dan formación, no nos enseñan a atender la muerte realmente. Y bueno, tenemos el tema que ya existe como especialidad en varias universidades. Pero pues la cantidad de especialistas es muy poquita. Entonces, los primeros especialistas fueron subespecialistas de la anestesiología. Entonces, eso hizo más inaccesible el conocimiento todavía, porque acceder en el sistema de salud a un subespecialista es primero muy difícil porque son muy escasos y segundo es muy costoso. Entonces, la gran mayoría de las personas no tienen acceso a eso y pues resulta que todos nos tenemos que morir. Entonces, yo sí soy una convencida que todos los profesionales deben tener formación desde su pregrado, así como a uno le enseñan sobre la vida, así como le enseñan del embarazo y del parto, también le tienen que enseñar de cómo es que uno se muere, ¿sí? Porque todos vamos a tener que pasar por ahí en algún momento. Para mí, por ejemplo, ha sido muy doloroso ver profesores o colegas que han sido grandes especialistas y tener a sus padres o tener a sus hijos o ellos mismos estar frente a la experiencia de la enfermedad terminal y no tener quien los atienda bien. Entonces, claro, ya pues toca organizarles su cuidado. Normal, ahora yo me apoyo en mis alumnos, pues porque yo no puedo estar debido a mi condición física también. Pero verlos cómo después de haber dado tanto y de haber aportado tanto en el campo de la medicina, frente a su propia experiencia, quedan totalmente inermes y solos y no saben qué hacer. Entonces, todavía tenemos mucho que hacer, todavía hay mucho que trabajar.
Claro, y es que tú has mencionaste muchas cosas que a mí me llamaron como profundamente la atención. Bueno, por un lado el miedo, ¿no? El miedo a la muerte, que es inminente, no sabemos qué hay más allá, no sabemos qué va a pasar. Pues para los que tienen alguna creencia, puede que esto ayude un poquito, puede que ayude, no sé. Pero tú mencionaste varias cosas, como la discriminación, o sea, cómo, y mencionaste una palabra que me impactó mucho, y es cómo te miran con asco, ¿sí? Por... al ver el deterioro de tu cuerpo, la familia, los amigos, el no saber qué decir, ¿cierto? Que es como este miedo a que digo, ay, te acompaño o te acompaño, pero no hay palabras, como que realmente no tenemos, como no hablamos de la muerte, y por eso era que quería este programa, es porque no hablamos de la muerte, ¿no? Nos da miedo hablar de la muerte. Y creo que, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, que a mí la pandemia me ha movido como en muchos aspectos, uno de los que más me ha impresionado es morir en pandemia, ¿no? Porque morir en pandemia es morir solo, aislado, sin familia, la familia no sabe qué está pasando y de un momento para otro le dicen, se murió, ya, está muy mal. Y de un minuto para otro lo llama y dice, se murió anoche o esta mañana. Y entonces yo digo, ¿cómo hacer como humanidad, ¿no? Para acompañar estos procesos, para que esto no sea de esta manera, porque es una deshumanización del acto, así como tú lo dices, del nacer y del morir. O sea, es tan humano nacer como morir, pero parece que nos quitan este pedacito, lo dejamos a un lado, hagámonos los bobos, de eso no se habla, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, ¿cuál es podría ser una ruta?
Ese fue, digamos que el gran reto que nos trajo a todos los profesionales de salud, la pandemia, y a toda la humanidad, la pandemia. Pues lo que tú dices es cierto, el miedo a la muerte es exagerado, porque nosotros en el siglo XX empezamos a distanciarnos de los procesos biológicos normales y naturales, ¿sí? En otras generaciones era normal que la gente se muriera y se moría en la casa y la gente lo entendía y tenía sus rituales y no pasaba nada, ¿sí? Tuvimos un siglo XX tremendamente violento que nos enseñó que la muerte tiene otras dimensiones, nos enseñó que no solamente la muerte es la muerte del cuerpo, sino que es la muerte bajo tortura, la muerte absurda, la muerte con hambre, la muerte eliminándote como sujeto simbólico, que fue lo que vivimos no solamente en las grandes guerras mundiales, sino también en las guerritas que generó la Guerra Fría, que son infinidades de guerras en casi todos los países, donde se cometieron muchas atrocidades. Entonces hicimos como una sobrecompensación y culturalmente eliminamos la muerte de la mente y la convertimos en un mito. Entonces la muerte se volvió el mito. Entonces tú ves una serie de televisión donde está el asesinato, investigan el asesinato, donde estuvo una guerra y entonces la guerra se volvió fantasía, la muerte se volvió fantasía y la muerte dejó de ser lo que es lo más cotidiano del mundo, porque todos tenemos que pasar por ahí. Entonces decidimos excluir la muerte y vivir solamente para el goce y el placer. Y se nos olvidó que es justamente la muerte lo que le da sentido a la vida y goce a la vida. Entonces, estamos en una sociedad que es que niega la verdad, que niega, que no la quiere aceptar con un discurso médico que le prometió a la gente: vamos a rescatarlos, los vamos a resucitar, los vamos a salvar. Entonces tenemos UCIs, tenemos un montón de dispositivos, y se nos olvidó que aunque los tengamos, igual nos vamos a morir. Entonces, esto fue un gran reto. Para los primeros videos que vimos los médicos de todo el mundo fueron los videos de los médicos italianos llorando, sintiéndose en un conflicto ético brutal, porque tenían que decidir quién moría y quién no moría porque no habían ventiladores disponibles.
Uy, sí, eso fue muy duro.
Eso fue, yo creo que todos entramos en pánico. Todos hicimos a la guachapanda y con mucho aceleramiento criterios para definir quién se moría y quién no, como para no sentirnos culpables. Bueno, finalmente eso ya lo han venido puliendo, ya con lo que sabemos de la enfermedad hemos podido hacerlo como bastante mejor, pero es una enfermedad que a la población general la enfrentó directo a la muerte, punto. Y también le dijo: miren, todos los sistemas médicos no son como, sí, tienen sus puntos de quiebre, no van a salvar la vida.
Son vulnerables.
No son invulnerables y tampoco son accesibles para todos, porque otra de las cosas que la pandemia y puso muy en evidencia es que hay inequidad profunda en la distribución de los sistemas de salud y no todo el mundo tiene acceso, ¿sí? Uh-huh. Y eso definió las diferencias tan profundas en cómo se enfrentó la pandemia y cómo se vivió la pandemia en los diferentes países. Nadie estaba preparado, y en los sitios donde había una gran inequidad fueron los que más duro les dio la pandemia y tuvieron muertos en la calle, que eso fue como la situación más dolorosa. Entonces, imagínate tú, primero no estar preparado, segundo estar con el terror que tú también te puedes morir porque te vas a contagiar. Tercero, el que por medida de salud pública te desvincularon de todos los rituales de la muerte. Entonces, porque claro, ellos se cremaban, era prohibido asistir al velorio, las funerarias no habían desarrollado todavía las misas por Zoom y los funerales por Zoom, entonces, que ahora sí ya tocó así porque tocó inventarse el ritual, pero yo creo que ha sido como un gran aprendizaje. Alguna vez en una de mis conferencias en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, yo les hice la siguiente reflexión: porque se nos empezaron a morir en casa personas de otras enfermedades. Entonces, tuve pacientes de 50 años que murieron en su casa de primer infarto de miocardio. Yo decía: hijo de madre, tenemos cómo hacer un bypass, tenemos gente que ha sobrevivido a 4 o 5, ¿por qué un hombre de 50 años sin ningún antecedente y con su primer infarto se tiene que morir en la casa? ¿Por qué se murió? Él consultó al servicio de urgencias, le dijeron: está lleno, tenemos pandemia, usted se ve como bien, váyase a su casa. Y en el camino a su casa se murió. Gente que nunca debía haber muerto, gente diabética descompensada que no fue aceptada en los hospitales, o que le dio susto ir a un hospital porque... por miedo a ser contagiado en el sitio. Entonces empezamos a tener muertos en casa de enfermedades que no debieron ser, y empezamos, yo les hacía la siguiente reflexión: nos hemos enfocado en cómo mejorar los servicios de alta complejidad, cómo garantizamos que todos tengan ventilador, cómo garantizamos que podamos rescatarlos y no tener que tomar la decisión más difícil del mundo, pero se nos olvidó lo básico. Se nos olvidó lo básico, que es: ¿y cómo atendemos a las personas que ya venían enfermas? una cosa gravísima. Todos los enfermos de cáncer durante 6 meses tuvieron suspendidos sus tratamientos de cirugía y de quimioterapia por miedo a la pandemia. Cuando en cáncer 6 meses de retraso es una cosa que está entre la vida y la muerte. Un retraso así puede pasar un paciente tratable a un paciente intratable. O casos como los que yo te conté, se nos olvidó que los demás pacientes existen y que ellos también necesitan el acceso mínimo a su salud. Entonces, los primeros niveles de atención también fallaron, hasta que ya se les bajó un poquito como la angustia. Imagínate también toda la angustia de los profesionales de salud, porque todos tenían miedo también a morir. Entonces, yo recuerdo uno de mis brillantísimos colegas que fue alumno mío y que tiene una empresa de cuidado domiciliario. Él decía, llegó un momento en que a mí me tocó atender la totalidad de los pacientes porque el 80% de mi personal de salud me renunció por miedo a contagiarse.
Imagínate.
Entonces, y a él le tocó solito responder y también con el mismo miedo a contagiarse y dejar solos a sus hijos. Entonces, imagínate semejante situación. Entonces, los médicos en conflicto, porque nosotros teníamos el mayor riesgo, los profesionales de salud también, y en ese conflicto teníamos que hacer las cosas. Entonces, yo creo que ya los profesionales de salud, todos han logrado como manejar mucho mejor la pandemia, y yo creo que hay un sentimiento generalizado de ira contra la población general, porque pareciera ser que los únicos que tenemos, vivimos en pandemia, somos los profesionales de salud, porque los otros salen, no se cuidan, no usan tapabocas, arman alboroto, y uno dice, bueno, acá como que los únicos que ponen el pecho seguimos siendo los profesionales de salud, o sea, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces, claro, la gente ha estado un poco díscola, también la pandemia ha hecho emerger las situaciones de inequidad social y de problemas económicos que se agudizaron. Entonces, eso hizo que la gente también empezara a protestar. Gente que jamás había protestado salió a protestar, y con justa causa, pero estamos protestando por situaciones que llevan años incubándose. O sea, esto no son situaciones que de ahorita, de la pandemia. Digamos que la pandemia lo que hizo fue agudizar todo. Entonces, claro, acá ninguna de las recomendaciones de salud pública salió bien. La gente a veces hizo caso, a veces no hizo caso. A nosotros nos tocó hacer los rituales. De las cosas más hermosas que yo he visto de los rituales es que la gente logró restaurarlos. Entonces, ellos dijeron, vamos a seguir haciendo los novenarios post-mortem, ¿sí? Entonces, ellos empezaron a hacer sus novenarios por Zoom. Y por Zoom fue muy interesante porque la gente empezó a hablar de otros temas, no solamente la novena de difuntos, sino que empezó a hablar de lo que les importaba, de lo que no les importaba, de lo tristes que habían estado, de lo que había significado la persona que falleció. Y la gente empezó a restituir sus relaciones y empezó a restituir sus rituales. Yo creo que el tema de los rituales es muy importante, porque al restablecer los rituales, restablecimos los tejidos sociales que nos permiten enfrentar la muerte.
Sí, yo quería exactamente hablar de eso, porque digamos que, bueno, nos fuimos ahorita como por el tema de la pandemia y quería que nos quedáramos en lo paliativo, pero bueno, no importa. Después podemos hacer otro programa con otro y como profundizando un poco eso. Pero digamos que aquí es eso, como el ritual de la muerte se pierde y como los rituales como seres humanos son fundamentales, ¿sí? El ritual que sea, sin pensar en temas religiosos ni nada, sino simplemente en que el ritual es lo que me permite ser como me permite afianzarme como ser social, ¿sí? Entonces, no estamos acostumbrados a morir solos, o sea, siempre estamos con que viene el amigo, el vecino, los primos, la familia, y son los que nos acompañan y nos soportan, nos dan el soporte en los temas de la muerte. Entonces, morir en pandemia era morir solo, sin saber nada, sin explicaciones, además también con un montón de mitos, ¿no? Él entró bien, pero lo mataron en el hospital. Él entró bien, pero entonces allá lo contagiaron. Él entró bien, sí, entonces también como todas estas cosas que empiezan a estar en la cabeza de las personas. Y me encanta cuando tú dices que se restablece un ritual de una manera distinta, porque nos adaptamos, pero con el objetivo de recuperar ese tejido social, es decir, de sentirme que tengo familia, que tengo amigos, que tengo, sí, que estoy con otros. Entonces me parece que es muy, muy, muy bello. Ojalá lo podamos tener. Claro, ya uno ha asistido a novenarios, ya ha asistido a las misas por Zoom, ¿sí? Con todo lo que eso tiene, ¿no? Con todo lo que eso también implica. Entonces esperemos que en algún momento podamos volver a abrazarnos para acompañarnos en este momento de la muerte, ¿no? En este momento de las personas que quedamos, la familia, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos manejar, ¿no? Entonces me parece súper, súper bonito y súper importante, ¿no? Yo no, uno cree sí. Que a veces eso no es importante, pero es fundamental para todos.
Mira que tú mencionas algo, independientemente de la creencia. Entonces, mira que, claro, mucha gente se preguntará si cree o no cree en su religión de su familia, ¿sí? El ritual simple y llanamente está. Y uno nunca le dio valor a ese ritual porque antes tenía contacto, podía hablar, podía despedirse, podía todo, ¿sí? Ahora la pandemia nos desvinculó. Entonces, lo único que quedó para vincularnos es el ritual. Lo que yo he notado es que independientemente de si creen o no creen, el ritual convoca, ¿sí? Al convocar, se da la oportunidad de restaurar la relación. Y ya el tema de si creen o no creen en Dios, eso es irrelevante.
Sí, claro, claro.
Además, tú vas a darte cuenta que uno nunca le para bolas a los pastores ni a los sacerdotes que hablan para este tipo de ritos, ¿cierto? Pero por primera vez uno escucha y uno ve que dicen cosas tan bonitas. Y uno se da cuenta que una de las funciones de las religiones siempre ha sido como ayudarle a enfrentar estos pasos. Y tienen una sabiduría ancestral acumulada y dicen cosas de lo más interesantes que a uno le sirven para enfrentar su duelo. Y uno siente una sensación de acogida muy especial. Entonces, y eso funciona, creas o no creas. No importa.
No, yo estoy segura que yo he estado en un par de misas aquí por este medio. Y me pongo como a escuchar lo que dicen, digo, bueno, es lindo, y además como que permite a veces que participen las personas, que hablen, que se manifiesten, cosa que no pasaba cuando uno estaba en la misa, pues, en un velorio, ¿no? No, pues uno no podía hablar, pero ahora como que le dicen, bueno, si alguien quiere decir unas palabras, si alguien quiere expresar sus sentimientos, pues entonces también es bonito eso, ¿no? Yo creo que aparecen otras cosas, ¿no? Esta capacidad, esta resiliencia, esta capacidad de nosotros de adaptarnos a estas nuevas.
Y mira que, date cuenta de lo siguiente, bueno, yo tengo varios amigos sacerdotes y también he trabajado esos temas con ellos. Ellos tienen una gran sensibilidad y ellos también tuvieron que duplicarse. Tuvieron mucho trabajo porque el acompañamiento espiritual se hizo mucho más fuerte y más pesado. Y ellos se duplicaron para dar la talla. Ellos cerraron las iglesias y les cerraron también los sitios de congregación, pero eso hizo que desarrollaran otros métodos de contacto. Y en esos métodos de contacto mostraron una gran sensibilidad.
Qué bonito, qué lindo. Bueno, pues qué maravilla, porque creo que es eso, como nos vamos adaptando. Cuéntame, Nancy, ya como para ir cerrando nuestro tema, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que más valoras tú como persona que acompaña en el morir, en el buen morir, digámoslo así? ¿Qué es lo que más tú rescatas de esos momentos en que acompañas a otros a este plano?
Bueno, entonces, como había mostrado en el poema Inenarrable, sobre todo con los seres queridos, se arma como una cierta barrera. Y en esa barrera, muy frecuentemente se transgrede la autonomía del paciente o se genera una incomunicación muy grande. Entonces, uno se convierte como en una especie de yo auxiliar, ¿sí? Entonces, uno primero les da la posibilidad de hablar de lo que tienen guardado, porque justamente en estos momentos, como esto es muy bonito que tiene que ver con el cuidado paliativo y que no se da en otras instancias. Esto me ha enseñado mucho a mí. Mire, la gente puede tener los problemas emocionales más bravos del mundo, pero ellos como están fuertes y saludables, no se lo comentan a nadie, no lo trabajan y no hacen nada. Pero justo cuando se están muriendo, ahí es como si todas las defensas psicológicas se quitaran y ellos empiezan a trabajar, pero aceleradamente, temas que no habían trabajado mucho. Entonces, ellos necesitan espacios de reflexión y necesitan un buen escucha. Acá la gran habilidad del que atiende cuidado paliativo es la habilidad de escuchar, no la habilidad de decirles algo que los consuele, porque ellos no necesitan consuelo, ellos necesitan es ese espacio de reflexión. Cuando uno los escucha con amor, con respeto y los respeta, también empieza a entender sus preferencias. Entonces, frente a su familia, uno hace canales de negociación para que puedan expresar sus voluntades y para que esas voluntades sean respetadas. Y también se vuelve canal de comunicación con los familiares para que ellos puedan hablar con su paciente, no desde la angustia de vamos a salvarle la vida o no aceptamos la muerte o estoy en conflicto por la enfermedad, sino que puedan escucharlo y tener ese contacto justo antes de morir porque no va a haber más oportunidades. Y tú vas a ver familiares re vacíos, que eso nunca van a las visitas, pero eso sí, el día que se mueren, eso hacen unos dramas terribles. Entonces, no. Toca desde entrada, hay que hacer los puentes para que ellos se comuniquen. Mira que lo más complejo del cuidado paliativo no es el cuidado médico. Realmente tú aprendes a manejar bien opioides y la lograste. Hay otros métodos de alivio del dolor y de síntomas de cuidado paliativo que tú los aprendes rápidamente. O sea, cualquier médico bien entrenado los puede hacer. Pero esa parte de generar ese espacio reflexivo y generar esos puentes y defender las preferencias del paciente frente a la familia, eso es algo que es bien complejo de hacer y ese es el gran aporte que uno les hace. Y ellos se van súper tranquilos, ¿sí?
Claro. Y creería yo que eso, acabas de mencionar, yo no lo quería decir, pero eso que dices. En últimas, poner un medicamento u otro es una cosa casi de protocolo que tú puedes hacer y aprendes. Pero lo humano que hay en ese instante es precisamente eso. Y dices una palabra preciosa, escuchar. ¿Cómo escucho? Y a mí me encanta Thich Nhat Hanh, y el escuchar con compasión. Ahora estoy leyendo el libro de la ira de él que me lo regalaron de cumpleaños y estoy feliz. Entonces, es eso. Cómo escucho con compasión, es decir, sin juzgar, sin criticar, sin ponerle ninguna rótulo a nada, y simplemente desde ahí escucho y puedo ser un canal perfecto para comunicar, para estar, para facilitar procesos de perdón, por ejemplo, para facilitar procesos de reconciliación, ¿cierto? Y como tú dices, es en ese momento, ya no hay más, ya no hay más alternativa, es ese instante. Y como también como profesionales de la salud desarrollamos esta habilidad para poder estar ahí, más allá de la terapia respiratoria, más allá de la fisioterapia, de mover una pierna o la otra, es más allá, ¿qué es lo que necesita realmente esa persona en ese instante? Y siento que eso es lo que debemos rescatar como seres humanos. Y tú mencionaste ya también para terminar, como este distanciamiento de la muerte, ¿cómo le damos un lugar a la muerte? Le volvemos a dar un lugar a la muerte, ¿sí? Todos vamos a morir, todos lo decimos, es una cosa que siempre va a suceder, pero nunca está en la conversación, ¿sí? Lo sabemos porque cognitivamente sabemos que está ahí, pero que lo sintamos en el cuerpo y que esto pase por el cuerpo, pues no es así. Entonces, pues bueno, creería que podemos hablar muchas, muchas cosas, Nancy, me parece, con relación a este tema tan, tan precioso. Y te agradezco infinitamente haber aceptado la invitación, habernos compartido este verso tan profundo, tan del alma, tan tuyo. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Realmente estoy muy agradecida contigo con esta conversación tan hermosa.
Bueno, no, te agradezco yo a ti porque me hayas dado como la oportunidad. A veces cuando tenemos reuniones de investigación con el Observatorio Nacional de Cuidado Paliativo, una de las grandes reflexiones que nos hacemos es, bueno, ¿cómo hacemos? Esto es como cómo ponerle el cascabel al gato, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hablar con la gente en general de la muerte? ¿Cómo hacemos para desmitificar ese miedo? ¿Y cómo hacemos para poner el sufrimiento en su justo lugar? La mayoría de las personas le aterra el sufrimiento y resulta que el sufrimiento es el que le da la profundidad a la vida. Sin el sufrimiento y sin la muerte no tenemos la posibilidad de explorar toda la profundidad de significados y de sabiduría que da la vida. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llegarle a la gente? ¿Sí? Yo me acuerdo que yo también hice como un programita radial en compañía de un amigo que es periodista de RCN y hablábamos sobre diferentes temas de la pandemia. Entonces yo le dije a él, yo pienso que tenemos que hablar de la muerte, tenemos que hacer uno de la muerte. Y él me dijo, no, se lo pasó a su jefe y le dijo, ¿cómo se le ocurre? No sea bruto. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque se nos cae el rating.
Imagínate. ¡Ay, qué maravilla! Increíble. Esperemos que el rating de este programa no se caiga por el tema.
Exactamente, porque la mayoría de la gente le da miedo hablar del tema. Claro, y no sí. Tienen la capacidad. Me encanta tu sonrisa, ¿no? Pero tú te das cuenta que yo hablo como descarnadamente y yo también hago bromas. Sí. Entonces, y tú te mueres de la risa. Pues sí. De la muerte hay que hablar así, como la cosa más cotidiana.
Entonces, no, de verdad creo que podemos hacer varios programas relacionados con esto, porque me parece así, estoy de acuerdo contigo, hay que hablar de la muerte, hay que hablar de la muerte. Entonces, pues bueno, Nancy, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo y bueno, esto siempre es así. Siempre quedo con ganas de seguir conversando. Muchas, muchas gracias, Nancy, por haber estado aquí en este programa con nosotros. Te agradezco infinitamente.
Bueno, gracias a ti nuevamente por el espacio y por la oportunidad. Gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega a la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, tenemos unos minuticos simplemente para entrar como en... Aprovechar para cerrar los ojos, ahí sentado, sentada donde estés. Cierra los ojos un momento y con las plantas de los pies en el piso, los isquiones bien puestecitos ahí en el asiento. Date el momento para notar cómo te llega a ti esto de la muerte. ¿Dónde lo sientes? ¿Cuál es la emoción o el sentimiento que aflora cuando aparece esto de la muerte? ¿Aparece el miedo? ¿Aparece dolor? Tómate unos instantes para sentir si en algún lugar de tu cuerpo eso se manifiesta. Tal vez en el estómago, como un nudo en el estómago, o tal vez como un nudo en la garganta, o tal vez movimientos que empiezan a aparecer. ¿Cómo es eso? Y este programa era simplemente para eso, para que nos demos el instante, el momento, el tiempo para pensar en qué significa la muerte para cada uno de nosotros, qué significa la muerte para ti y cómo te preparas para el buen morir. Porque en cada día, como dice Thich Nhat Hanh y como dicen los budistas, cada respiración, tomar y botar el aire, es una forma de vivir inhalando y de exhalar muriendo. En cada instante hacemos eso. Nota simplemente cómo es para ti. El día nace y muere. Sale el sol y se oculta. Es un ciclo. Y también es una forma de nacer y de morir. Nota si esto tiene algún sentido para ti, si resuena dentro de ti. Y permítete respirar ahí, dándote cuenta en tu inhalación y en tu exhalación. ¿Cómo sucede esto? Inhalo, me lleno de vida, exhalo. Sonrío, porque sonreír también a la muerte es importante. No sabemos qué tipo de muerte nos va a tocar, una muerte tranquila, una muerte con dolor, o una muerte igual, pero prepararnos para ella es también importante. Prepararnos para ver a nuestros seres queridos partir también es importante. Entonces simplemente te invito aquí, ahí, a que estés y te quedes con esto y puedas hacer este pequeño movimiento, reflexión en cualquier momento del día, cuando sientas que está bien para ti.
Escuchando Pensando con el Cuerpo.
Hemos llegado ya al final de nuestro programa Pensando con el Cuerpo, y tal vez como todo, tiene un inicio y tiene un fin. Un poco como la vida y la muerte, igual. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, en esta emisión, un programa absolutamente profundo. Entonces, Nancy, otra vez, mil gracias por haber estado aquí, habernos compartido toda esta profundidad de tu sabiduría y de tu experiencia vital, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, entonces, bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Rosario Radio. Y bueno, simplemente seguir pensándonos con el cuerpo. Un abrazo muy fraterno para todas y todos nuestros ciberoyentes.
Thank you.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.